Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vale, ya Viñacid. Begoña, ¿cuántísimo tiempo?
Bueno, no hace tanto. Estuvimos hace un par de semanas, pero no estaba aquí presencialmente.
Ah, pero es que no voy a decir nada más, pero un poco más delgada, ¿eh?
Bueno, es que tengo una hija muy pequeñita y las mamis que me están escuchando saben perfectamente. No. Se le llama etapa mata mujeres.
Sí. Pues no se te ve muy muerta, ¿eh? La verdad. En fin. Bueno, ahora vamos a hablar. Paco, ya te he dicho que estamos vendiendo el Naturair, que es de Planeta, que es un purificador de ambiente, que yo creo que lo van a tener que en la península en general.
¿Seguro? Bueno, ¿vale? En la Moncloa, desde luego.
Y en tu ciudad, y en tu ciudad allá, natal, allí hace falta ponerlo desde Colón. O sea, Naturair, a ver si purifican aquello.
Cada vez que veo a estos de las CUP, digo, es que yo siempre digo en broma, digo, yo me fui en el 2008 aquí a La Razón para dirigir el periódico y las CUP casi no existían.
No.
Y ahora tienen 10 energúmenos, a cual más impresentable. Y
no, vamos. No, lo importante, eso, Alejandro, vamos a recordarlo, porque Inés Arrimadas, la última vez que estuvo aquí, explicó, no sé si sabéis alguno de vosotros, explicó por qué no se había presentado la investidura. Y es porque el presidente no lo autorizaba, porque allí el presidente de las Cortes, lo cual, por cierto, es una cosa muy irregular, pero, en fin, es la normativa que hay, se aprobó, yo creo que nadie pensó en su día que pudiera pasar algo raro, aprobaron, y el presidente tiene que autorizar si ve que hay mayoría, con lo cual prácticamente el presidente es el que establece las mayorías.
Sí, ella lo dijo, pero lo dijo poco.
Lo dijo, y yo le pregunté.
Desde aquí dices, oye, es que esa teoría no la conocíamos, por lo tanto,
claro.
Insistes mucho en el asunto cuando decían, es que ni lo ha intentado, es que ella con esa victoria, es digo, que oye, no era, perdona, que bueno, hay un procedimiento que el señor Turrens este, al que ahora la fiscalía le quiere meter el cuerno, no le iba a permitir que se presentara como candidato.
Pero, ¿te acuerdas? Yo se lo digo, ¿y por qué no lo has dicho?
Sí,
dice,
sí,
yo
sí
pensé,
que lo dijo,
dice,
¿eh?
Sí, lo dije, yo pensé que se
poco,
sabía.
Es
digo, pero vamos a ver, si durante años te están diciendo, insiste, sí. Pero tú insiste, explícalo 600 veces. Si te aburre, es igual, 600.000.
Sí.
Bueno, porque exacto. No se explicó. Y ahora se ve hasta que lo primero que han hecho la CUP es tomar la presidencia.
Claro.
Porque como son los socios de la Esquerra, y entonces ¿quién se va a presentar? Desde luego Pacotilla no se va a presentar. Pacotilla no va a tener su minuto de gloria para nada, porque me dirán, ¿tienes escaños? No, pues no hay sesión. Y me pondrán a... Me duele llamarle aragonés a ese sujeto.
Lo siento, pero...
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, también tengo en Teruel a Teruel Alpiste,
ese es, no
que es un tío de Valencia. Entonces, bueno.
Pero ese es muy bueno porque son hijos de nacionalistas y nietos de franquista. A mí es que eso me encanta.
No, es lo...
Es la paradoja de Cataluña.
Sí, pero encima porque... borrando su...
No, claro, sí.
Memoria histórica.
No, pero Inés sí que lo dijo. Lo que pasa es que es verdad que si... y lo repitió muchas veces y yo de hecho lo he explicado muchísimas veces, pero realmente no, o sea, hay otros que también juegan y sí. Que se empeñan
no,
en
que no caló, llegó un momento
en
yo creo que desistió, o sea, pero bueno, vamos a entrar en materia. Antes de nada, tú no lo necesitas, pero hay alguna gente, por ejemplo Illa, ahora que se ha quedado sin investidura y sin nada,
sí. Ahí pues, aburrido y muerto
y además acostumbrado.
Yo he estado en ese parlamento, no sabes lo que es, yo he estado, es decir, te marginan y no existes, no importa que tengas 30, 40, les es igual,
y él acostumbrado a humillar y a llevarle el bolso a Iceta y tal, pues imagínate cómo estará ahora, acostumbrado a doblar la cerviz, pues con algún problema en la columna.
Bueno, no haces nada, te pagan, sabes, ya está, vas a una comisión.
Bien.
Eres presidente del Grupo Parlamentario Socialista.
No des ideas,
¿sabes?
No des ideas, que esto lo escuchan Iván y Bolaños.
Che Llibre te llevará alguna comida, ese tipo de
o
cosas
dos,
que hacen allí.
Dos. Sí, bueno, vamos a ver. Rosana, ¿crees Genomic?
Bueno, ¿crees Genomic? Tú sabes, Federico, que Begoña Villacís durante el confinamiento dijo que se había hecho experta en correr en el mismo sitio, en el mismo, en la misma baldosa, ¿no? Bueno, pues
se puede entender con fines políticos.
Sí.
No. Bueno, ella entrenaba sin moverse del lugar, ¿no? Sin moverse... Bueno, pues
o sea, no era el perpetuo viaje al centro del PP.
Ya entrené uno en un gimnasio, en la calle o en su casa. Hay que tener cuidado con las lesiones deportivas porque luego vienen las consecuencias, ¿verdad? Y ahí está, bueno, pues esas degeneraciones, también esa artrosis, esa artritis por el paso del tiempo. En las clínicas, ¿crees? Hay solución para todo este tipo de lesiones. Además, no precisan ni cirugía ni hospitalización. Ellos están en Madrid Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Y vamos a recordar ese número de teléfono, es el 91-445-0004, 91-445-0004. Y déjame, Federico, simplemente que añada una noticia de última hora. No sé si reacciona todo ese tramo de información que a las 8 de la mañana hemos realizado sobre la efectividad y la eficacia de las vacunas, pero la Comunidad de Madrid acaba de anunciar que hoy va a pedir al Gobierno en ese Consejo Interterritorial el suministro de la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años, como ha hecho ya Francia, después de que se haya demostrado la efectividad de esa vacuna en el Reino Unido y en concreto Escocia. En Escocia, sí.
Bueno, que es realmente, ahora vamos ya con Madrid, que es lo que está tal. Bueno, ayer, por cierto, creo que tu socio estuvo en el Hormiguero, que van a despedir a Pablo Motos y van a contratar a Almeida. O sea que vas a poder ser alcaldesa. Ya no vice, sino directamente alcaldesa, porque cuando empiece la carrera en televisión Almeida puede durar 15 años. O sea, ese acaba echando a Jorge Javier de Sálvame, porque creo que estuvo extraordinario, según dicen, como es tan simpático. Sí. Es muy simpático.
Es simpático. Y además tengo que reconocer que alabó la figura de Inés y el trabajo que hizo Inés en Cataluña, ahora que estábamos hablando de eso, y es verdad, es un tema
pero
que yo he hablado.
Pero eso es por no alabarte a ti, que le da corte.
¿Que le da corte? Bueno, porque le tengo al lado de la Junta de Gobierno y me tiene más vista que al tebeo. Pero
bueno, bueno. Pero vamos a ver, la cuestión de fondo, por entrar en la cuestión de Madrid. O sea, hemos hecho un trabajo desde las 6 de la mañana, también por la cantidad de bulos y de tontadas que se van diciendo por ahí, pero sobre todo el bulo mayor, que viene de Alemania, que es que primero quisieron engañar a AstraZeneca. Quisieron hacerle comprar barato, porque para eso son Alemania, llamamos Europa y todas esas cosas. Como si el mundo terminara en el Rin. Y el mundo no termina en el Rin. Solución. Luego empezó a incumplir. ¿Cómo no iba a incumplir si estaban vendiéndose ya, si enseguida se pusieron viajes a 200.000 euros a los Emiratos para ir a vacunarse y pasar 15 días allí viviendo a cuerpo de rey? Moro, o sea, rey caro. Bueno, pero de ahí vino lo de AstraZeneca, que estaba basado, debe tener un Simoncilla, un idiota que se llama Harry, parecerá algo, pero es un idiota integral. Resulta que el grupo en el que se había testado solo tenía, no sé si era un 12% de mayores de 65, que corresponde al tramo de edad normal de Alemania, que es una sociedad menos envejecida que la nuestra. Y de ahí dedujeron que no valía para... ¿Pero cómo no va a valer? Que es que no se había probado. Y claro, con el del Brexit, ellos, además basta que lo diga Alemania para llevarles la contraria, bueno, empezaron en Escocia, efectividad, 90%. Y ahora ya todos los que primero fue Alemania, después Francia y luego España, dijeron primero no a más de 75. Con lo cual, las residencias quedaban hechas polvo. Sí. Después, no a más de 65. Después, no a más de 55. Bueno, prácticamente se decía que ¿por qué no tiramos la vacuna?
Sí, se generó...
Y ahora resulta que funciona al 90%.
Pero ahí hay intereses también turbios, ¿eh?
Turbios, es decir, hombre... y sobre todo en la vergüenza de que lo han hecho muy mal. Entonces, cuando lo han hecho muy mal, pues lo han hecho muy mal Merkel y Úrsula, pues bueno. Pero ahora estamos... El otro día hablamos con Escudero, aquí en Madrid, viendo, a mí me asombra que ayer no celebraran lo del Cendal, aunque es una cosa de toda la comunidad, que también está Ciudadanos en el gobierno de la comunidad, como en el ayuntamiento, pero ¿cómo no celebran los 25 años del PP, el triunfo de la derecha sobre la izquierda en el Cendal, que es la viva prueba de la eficacia moderna de la gente nueva del centro-derecha contemporáneo? Pues no, señor. Hablando de batallitas y además mintiendo como bellacos ambos. Pero bueno. Pero bueno. Escudero nos decía, lo que necesitamos son vacunas. Necesitamos vacunas. Que nos den, que nos permitan comprar, que dejen que la sanidad privada pueda participar.
Correcto. Eso es importantísimo, porque es simplemente poder llegar a muchísimo más lejos. Ya nos beneficiamos del apoyo de la sanidad privada. Pues para los rastreadores, que yo me acuerdo que había mucha discusión respecto de si la privada podía rastrear o no.
Bueno, si podía... primero lo prohibieron.
No, claro.
Y ya lo prohibió todo siempre al principio.
Sí, pero correcto. Yo lo que decía en aquel entonces es que si a mí me van a atender, me da exactamente igual si es un médico de la sanidad pública o privada. O sea, si lo que se trata es de hacer el trabajo y si podemos ampliarlo. Y aquí el caso que Toni Cantó denunció en Valencia sobre los médicos, que solo vacunaban a los médicos de la sanidad pública. Y no vacunaban a los médicos.
No, es que prohibieron expresamente.
Efectivamente.
Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que los de la privada no son enfermos.
Correcto, correcto. Así que sí, lo que necesitamos es más vacunas. Lo que necesitamos es menos marketing, o sea, menos pegatinas en cajas, y lo que necesitamos es más vacunas. Y lo que necesitaríamos también es un gobierno que empiece a dar la cara, porque viendo lo que está pasando en Alemania, hablamos de Merkel, pero ella sí que ha cogido, sí que ha asumido
el gobierno. No, ella sale en la tele y asume, hasta cuando ha metido la pata, sí, que la ha metido hasta el corvejón, sí. Ella, Úrsula y compañía. Pero aquí no.
No, todo lo contrario. Aquí han jugado al tú la llevas, le ha caído a todas las autonomías y Sánchez aparece cuando le da la gana para anunciar que es que parece mentira. Se echan falta un presidente de España. Y a mí me parece que es... Yo estoy sinceramente muy, muy preocupada con la situación que estamos viviendo en este país. Tenemos el peor gobierno imaginable. Antes hablábamos de vacunas. Sánchez nos está vacunando a nosotros, nos está inmunizando y estamos empezando a ver como tolerables cosas que no nos hubiésemos imaginado hace mucho tiempo. O sea, nos dicen hace 3 años que Podemos iba a estar al gobierno, no nos lo hubiésemos creído. Si nos dicen que Esquerra iba a pactar con el gobierno para... O sea, que España iba a depender de Esquerra, no nos lo hubiésemos creído ninguno. Que Bildu iba a pactar con eso, no nos lo hubiésemos creído ninguno. Que la fiscal general iba a ser la anterior ministra, no nos lo hubiésemos creído ninguno. Y con todo lo que está cayendo, si me llegan a decir a mí que el PP iba a volver a pactar el Consejo General del Poder Judicial, no me lo hubiese creído.
Bueno,
tampoco.
Yo todavía estoy atónito. Porque yo creo que a uno... Ayer contaba un caso, perdón por repetirme, pero en fin, que es un caso típico de mi comarca. Cuando llegaban los veraneantes, cuando no había turismo, se llamaban veraneantes. Entonces, cuando llegaba un niño de un veraneante, lo que quería es entrar a jugar con los chicos del pueblo. Claro, los chicos del pueblo con el rencor natural. Pero los niños son malísimos. En los pueblos antes veníamos con una carga tremenda y era la novatada. Y la novatada consistía en jugar al palito dorado. El palito dorado era, pues que decía, mira, te vamos a... Tú entras ya desde la cuadrilla. Pero para entrar, entonces, empezamos siempre el primer juego. Te vendamos los ojos y tú puedes darle con un palo que te vamos a dar, que es el palico dorado, tú le puedes dar palos a 3, pero solo a 3, ¿eh? Entonces, cuando digamos 1, 2 y 3, tú agarras fuerte, pero fuerte, el palo y sale y a 3. El otro, sí, 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 lo coge en gallinaza, para el dorado que daba, amarillo, y agarraba el... 1, 2 y 3, ¡flash! Y agarraba, ¡flash! Tal. Bueno, había picado, pero no quedaba ahí la cosa, porque como estaba tan entregado y tan ofrecido, dice, venga, va, eso es la... pero ya eso se acabó. Ahora vamos a jugar de verdad, que es el palito azul. Y entonces llegaba el veraneante, bueno, venga, pues vale, otra vez lo mismo, pero el palito azul, ¿eh? Solo le pegas a uno, el palito azul. Esta vez no era de gallina, era de perro. Contaban bien, decía, cógelo fuerte, pero solo a uno, ¿eh? Fuerte, ¡buah! Otra vez. Y dice, bueno, pero eres tonto, o sea, te han timado una vez, no te dejes timar la segunda. Bueno, yo a la 1 de la madrugada del sábado pasado, el PP anunció que se rompían las negociaciones porque estaba de Prada y Rosell. Ayer, martes por la tarde, los mismos, lo recordaba esta mañana a las 6, que el 19 de octubre, justo antes de la moción de censura, sí, en que cargó contra Abascal y contra el resto del universo, sí, Casado, presentaron, Casado, Teodoro y López, presentaron una proposición, anunciaron una proposición de ley que se iba a presentar el lunes siguiente, creo que era viernes, el lunes siguiente, para que los jueces eligieran a los jueces según el modelo constitucional de verdad, sí, que es que los jueces elijan a 12, 4 el Congreso y 4... el Senado. Esto fue el 19 de octubre,
sí, me acuerdo perfectamente.
Una semana antes. Y bueno, vamos a ver, ustedes estaban diciendo eso hace 5 meses, es sí, que no son años, 5 meses. Les han engañado de la manera más vil. Y vuelven otra vez. ¿Eso cómo se explica? Porque debe haber también algún mecanismo autopunitivo o algo masoquismo estructural. O sea, es que aparte de que me repugna, es que no lo entiendo.
No, yo no lo entiendo porque además me parece que es una forma de blanquear a Sánchez. Sánchez, claro, también llevaba una propuesta, quiero recordar, en campaña sobre la despolitización del Poder Judicial. Y lo que pasa es que Sánchez ya no asombra a nadie porque se da por hecho que miente, se da por hecho que aquello que promete luego no lo cumple. Pero a mí me ha dejado muy sorprendida el PP porque en eso todo se está convirtiendo en un cómplice necesario del Partido Socialista, no teniendo por qué. Porque es que ahora mismo el Partido Socialista depende del PP. Es que podrían perfectamente no hacerlo, que es lo que nosotros estamos defendiendo, y lo mismo con Radio Televisión Española, que al final acaban siendo parte del mismo problema. Yo quiero recordar que a nosotros nos criticaron mucho cuando negociamos los estados de alarma, y es verdad que en España se necesitaba un estado de alarma. Luego podemos entrar en matices de lo que queráis, pero una cosa es negociar un estado de alarma y otra cosa es negociar el Poder Judicial y otra cosa es negociar Radio Televisión Española. Y ya por llevarlo a todos, otros que nos criticaban, eran Vox, quiero decir que nosotros, que además depende de Vicealcaldía, los fondos europeos, lo que se ha aprobado, de verdad, yo no puedo entender tampoco cómo Vox se ha prestado a aprobar estos fondos europeos con total ausencia de control, con la ausencia provocada, además, deliberada del informe del Consejo de Estado, que además acusaba al Gobierno de falta de transparencia. A día de hoy los ayuntamientos, que somos, por ejemplo, los ayuntamientos son las comunidades, estamos en el más absoluto de las oscuridades, no sabemos absolutamente nada, no sabemos cómo se va a hacer el reparto, no tenemos ninguna confianza en la justicia, que se haga con criterios justos, equitativos, sino que más bien todo lo contrario, sabemos que se van a hacer de una forma totalmente discrecional, y yo todavía no comprendo cómo Vox se prestó a eso. Así que
yo lo entiendo, porque es que es lo mismo que le pasó a Ciudadanos con el último estado de alarma. No comprendo cómo se aprobó. Es decir, yo creo que en los partidos, que se vive siempre en una burbuja, se llega a una conclusión que técnicamente es defendible y que te parece muy astuta. Pero es que es absurdo, porque al final, si estás fuera de juego, estás fuera de juego. ¿Por qué tienes que hacer como que estás dentro?
Pero no es lo mismo. No tiene nada que ver el estado de alarma. A mí tampoco me gusta el estado de alarma que se ha aprobado, porque me parece una vergüenza que el presidente no concurra a dar la cara.
Pero eso era evidente cuando se aprobaba.
Parece que es el presidente menos valiente, probablemente más listo, la verdad, porque no estaba haciendo comulgar con ruedas de molino y está consiguiendo. Yo digo que Sánchez está jugando a subirnos el umbral del dolor, ¿no?
Sí.
Entonces, poco a poco nos nombra una fiscal general como ministra, y luego pacta con Bildu, y luego con Esquerra, y luego con Podemos, y poco a poco pues nos vamos inmunizando. Yo creo que nos está vacunando cara a lo que nos viene dentro de 2 años, porque dentro de 2 años, cuando se produzcan nuevas elecciones, o
No, antes se va a producir el referéndum de Cataluña, que sí. esa es la prueba del algodón.
Pero yo, a mí lo que me preocupa es si la sociedad española va a estar vacunada para entonces, inmunizada, porque se ha encargado de blanquear a Bildu.
Que... A todo. Y sobre todo es verdad que este año ha sido terrible, virus, el estado de alarma, el que la gente no pueda salir a la calle. Es decir, ya acostumbrarse a interiorizar todo y a esperar todo de lo que sea, es decir, una especie de apocalipsis.
Y las cifras del paro.
Hoy sacamos un...
Que además son mentira, porque...
Bueno, claro, hoy sacamos un informe en Libertad Digital sobre los autónomos tan importantes en Madrid, que son clave los autónomos. Hay 2 millones de autónomos que han dicho que no quieren pagar el impuesto de actividad sencillamente porque no tienen actividad. 2 millones. Hay 4 millones de parados ya oficialmente reconocidos y casi 1 millón en ERTE. Estamos en 7 millones inactivos.
Hay que explicar a la gente que los ERTEs, hay mucha gente que ahora mismo ha estado en ERTE y que está como una especie de limbo, ¿no? Pero todos sabemos que muchos de esos trabajadores son trabajadores zombies, que no van a poder ser recuperados por la empresa, no van a poder. Y la única razón por la que están en el ERTE es porque la ministra Yolanda Díaz no ha sido capaz, habiendo transcurrido casi un año, de cambiar la normativa de los ERTEs, de tal manera que si una empresa no recupera a un trabajador, pierde los beneficios. Y ese trabajador ya es irrecuperable, porque la empresa
tiene
no
que ir a
tiene
concurso
dinero
de
para
acreedores.
Contratarle.
Tiene Correcto. Que cerrar, en lugar de hacer un ERE y quedarse en la mitad, tiene que cerrar.
Correcto. Así que muchas de las empresas que ahora mismo lo que están pidiendo es cambie la normativa de los ERTEs que se aprobó. Esa normativa, que además yo me la estudié, es una normativa que se aprobó cuando pensábamos que el estado de alarma, que el confinamiento era cosa de unas semanas. O sea, ¿os acordáis ese al principio de todo?
Se prohibió el despido.
Correcto.
Recuérdese que es parte de todo ese tinglado.
El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, sí,
que,
correcto.
Que ya es el colmo. ¿Cómo vas a prohibir el despido? Eso es como prohibir el trabajo. Si prohíbes el despido, prohíbes el empleo. Claro. Bueno, pues, pero se hicieron unas cosas. Es verdad que había algo que para la gente corriente y para la gente de buena fe era nuevo. Pero para los que hemos estudiado la historia de lo que hacía Podemos cuando eran CEPs en Venezuela, que está aquí... Todo está ensayado en Venezuela, todo. Aprovechar una situación de excepcionalidad que empezaron con el deslave de Vargas, la toma de la fiscalía, la toma de los jueces, la toma de los medios, todo lo han ensayado.
Y yo llamaría la atención sobre algo que ha ocurrido, en Baleares con los edificios. La primera vez que realmente se expropia.
Sí, señor.
Y a mí me parece que es un hecho que no podemos pasar, o sea, que no puede pasar inadvertido. Realmente, o sea, estamos hablando del derecho a la propiedad, que es el primero de los derechos, expropiar para alquiler social, ¿no? En este caso. Por cierto, hay que decir que es una manera de privatizar el problema, porque esa respuesta tendría que venir desde lo público, según lo que ellos defienden. Y lo sí. que hacen es repercutir esa respuesta y privatizar el problema. Yo aprovecho para decir a todo el mundo que nos esté escuchando que en Madrid no vamos a hacer eso, y eso creo que está pues consiguiendo que nosotros sí que estemos dando una certidumbre y una seguridad. Y, de hecho, las cifras de Madrid, en cuanto a empleo, son mucho mejores que el resto y van a seguir siendo.
Las únicas comunidades que han creado empleo han sido Madrid y
autónomos. Y autónomos. Sí. Y eso es muy fácilmente explicable. Yo estuve en campaña en Cataluña, llegué a Barcelona y era una ciudad que cualquiera que haya estado últimamente... En fin, es una ciudad que está cerrada, cal y canto. Es una cerrada... No quiero decir que es una ciudad muerta, porque Barcelona es una ciudad maravillosa, pero realmente la gente no puede trabajar, no se le permite trabajar. Tenía la hostelería cerrada cal y canto, los comerciantes, la gente desesperada con esa situación. Yo creo que en Madrid hemos optado por otro modelo, un modelo en el que hacemos compatible la salud, que es perfectamente compatible con la hostelería. Tenemos a unos hosteleros muy responsables que han invertido mucho dinero.
Y además, de verdad, que se han gastado y han sido ayudados. Aquí recordamos
desde
la
vicealcaldía,
campaña...
Desde vicealcaldía, ¿verdad? Lo primero que hicimos antes de que acabase el primer estado de alarma, desde vicealcaldía, depende de la Comisión de Terrazas, fue cambiar la ordenanza de terrazas para que favorecer que pudiese haber muchas más terrazas en la calle, para que la gente siguiese trabajando. Y yo creo que es importante que la vida siga transcurriendo y que se pueda seguir trabajando. Porque
os,
si no...
os dejo la palabra, pero solo añado una cosa. Yo estas Navidades estuve en Palma de Mallorca. Entonces, cuando venías de Madrid con las terrazas, con Mau, que regaló las estufas para las terrazas, que es fundamental.
Esa instrucción de las estufas, sabes que vino de vicealcaldía también, ¿no? Pues,
vamos, me quito el cráneo. Porque llegabas a Palma de Mallorca, donde ibas por Deyá, que Deyá pues es donde me eché novia, entonces claro, lo conozco de toda la vida. Cuando vivía Robert Graves, fíjate. Bueno, no tiene calle, tiene una carretera que pasa por la mitad. Nunca se ha podido pasar por allí. Había que ir por la esquina, con peligro de que te cayera o un borracho hippie del 68, o tropezaras con un poeta, porque de allá había de todo y todo raro, pero maravilloso, porque es un sitio precioso. Bueno, este invierno íbamos por mitad de la carretera, ni un ciclista, nadie. En los bares no se podía entrar, pero no había terrazas habilitadas. Y entonces veías a cinco señores que eran paletas de la construcción que estaban apiñados en la puerta pidiendo carajillos para volver a trabajar. Pero,
os voy a dar un dato. En Madrid había 4.000 terrazas. Gracias a la nueva instrucción de la Comisión de Terrazas, hemos posibilitado, vamos cerca de casi 3.000 más. Nos decía la Asociación de Hosteleros, yo... sé que los ayuntamientos, las administraciones, no creamos trabajo, pero hemos posibilitado que se mantenga trabajo. Nos decía la Asociación de Hosteleros que por cada nueva terraza que hemos conseguido, se han salvado tres personas, tres trabajadores del ERTE. Claro. Tres por dos, tal, estamos cerca de 6.000 y pico que hemos conseguido recuperar del ERTE, básicamente apoyando y escuchando a los hosteleros y entendiendo que la gente tiene que comer. Si es que en este país parece que no somos sensibles al hecho de que la gente tiene que comer. Y nos vamos a unas cifras que realmente son muy alarmantes, teniendo en cuenta que tenemos probablemente uno de los peores gobiernos que ha tenido la historia.
No, sí,
un gobierno que,
con seguridad,
que no sabemos en manos de quién está. Y efectivamente que hemos entrado en una deriva en la cual estamos normalizando muchísimas cosas que en España no se había normalizado antes. Así que yo creo que efectivamente vamos a tener que combatirlo y se va a tener que combatir desde los ayuntamientos y desde las comunidades donde no gobiernan, donde se pueda visibilizar que otro modelo es posible y que es muchísimo mejor.
Bueno, tenéis tú primero y luego Paco, porque...
La veteranía es un grado.
Pero antes, Colacel, Lucía Prieto.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo que esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la importancia que tiene la salud, la prevención a través de la alimentación, claro, la actividad física y, ojo, la suplementación, que cada día es más importante. Quien conoce la suplementación conoce sobre todo a Mundo Natural, Federico, y saben que, por ejemplo, el mejor tratamiento antiedad es el que se adelanta a la arruga, el que se adelanta al descolgamiento. Ojo, algo que empieza a ocurrir a partir de los 30, cuando todavía somos unos chavales, cuando la producción del colágeno empieza a descender significativamente. Por eso es importante ayudar a mantener la producción de esta proteína. La mejor forma de hacerlo, Colacel Antios de Mundo Natural. Y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense y consulten a su dietista o farmacéutico, llamen al 914460000 o teclen www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Vamos a ver, Elia, aunque parezca que no todo es mejorable, ¿qué podemos ofrecerle del Corte Inglés a Begoña Villacís?
Pues fíjate, ¿sabes esto de cuando coges el ticket del parking y tienes que estirar el brazo, coges el papelito?
No sabes lo que sufro yo, más que Begoña, para llegar.
Eso es horrible, claro que sí. Luego es que si se cae el suelo, trae, me da o no sé qué, luego volverlo a meter, un lío. Bueno, pues con la app del Corte Inglés esto ya no pasa. Tú te la descargas en tu móvil y las barreras se levantan a tu paso. Eso es maravilloso, claro que sí.
Fantástico.
Y luego el pago se hace automáticamente. Las bonificaciones, lo mismo, cuando ya pasas por caja, se hacen de manera automática. Es uno de esos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés. Y luego tenemos otro, la reserva de turno, que te permite coger turno en la panadería, en la frutería, en la pescadería, incluso en atención al cliente para cualquier momento. Así que ya sabes, todos estos servicios están en la app del Corte Inglés y lo que hacemos es, pues efectivamente, mejorar la experiencia de compra.
Pues me parece muy bien. Si fuerais breves, os dejaría antes de la publicidad que hicierais una pregunta y una respuesta.
Mínimo,
pues
yo mínimo. La respuesta también.
Pero la pregunta, porque yo reconozco que me licúo un poco con esta mujer que hacía que no la veía y reconozco mi debilidad.
Pues nosotros ni te contamos.
Yo necesito mediar.
Bueno, no, pues por ese camino nada.
Yo
no
voy a preguntar de política nacional porque de la fusión y de todo eso se hablará. Pero yo de política municipal, de lo que me interesa a los madrileños, fundamentalmente. Sí. Ayer oímos a Ignacio Aguado diciendo que se va a quitar el toque de queda. Primero, eso es cierto, y luego, segundo, de cara a qué vamos a hacer en Semana Santa, que es lo que le preocupa a la gente. ¿Cuál es la postura? Ya sé que es una decisión de la comunidad, pero también el ayuntamiento, ahí tendrá algo que decir. Yo supongo que se hablarán con la gente de Ayuso. ¿Partidarios de que se levanten las fronteras interregionales en Semana Santa, o qué? ¿Para que no se repita lo de Andalucía, o cuál es la postura?
A ver, nosotros ahí sí que decimos que la autoridad sanitaria es la que maneja todos los datos para valorarlo. También os digo una cosa, yo creo que lo más importante ahora mismo es salvar vidas. Si es posible, pues evidentemente todos queremos, ya ahora la gente empieza a tener, como se llama, madrigobio, ¿no? Que tienen ganas de salir y todo eso. Pero quiero recordar una cosa, la última vez que se perimetró en Puente, la Comunidad de Madrid, que es de donde sale la gente básicamente para ir a la playa y otros puntos turísticos, la última vez que se perimetró y los madrileños se quedaron, la hostelería se recuperó en un 35%. Es decir, yo creo que hay que hacer lo que la autoridad sanitaria nos recomiende, pero que si lo tenemos que cerrar, en Madrid hay muchos planes, hay una hostelería estupenda, un comercio maravilloso y que se puede disfrutar Madrid perfectamente en Semana Santa.
¿Toque de queda?
Y el toque de queda, pues todavía no está confirmado. Prefiero ser prudente en esto.
Patina un poco ahí el compañero Ayuso.
No. Me consta que tiene mucha relación porque hay mucha gente que no lo sabe, pero tenemos un consejero de Sanidad, que como todo el mundo sabe es Ruiz Escudero, con el que tengo una muy buena relación. Pero luego tenemos viceconsejeros, tenemos a Zapatero y tenemos otro viceconsejero de Ciudadanos. Y ahí están trabajando muy bien todos. Bueno, y tenemos...
O sea, Zapatero es suyo.
No.
No,
Zapateros del PP. Tenemos a Armengol.
No, ya.
Que todo lo engrasa Aguado.
Sí, esa impresión tengo.
Y tenemos buena relación. O sea, que en eso son decisiones técnicas, no son decisiones políticas. La única decisión política es hacer compatible la economía con la salud, que Madrid está demostrando que es posible.
O sea, que usted es partidaria de que se mantenga cerrada la región durante la
Semana Santa. No, partidaria de que se mantenga cerrada la región.
Negro, blanco sobre negro, que diría.
No, yo no soy partidaria. Yo soy partidaria de hacer caso de lo que me dice la autoridad sanitaria, que son los que manejan todos los datos, y la verdad es que prefiero ser prudente, sinceramente.
Ay, si algunos aprendieran de este ejemplo, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
El tiempo es muy sencillo de contar, no pasa nada, salvo algún chubasco suelto en el estrecho y viento, porque si no hay viento en el estrecho es que ya no habría estrecho. Y entonces tendríamos un problema serio. Todo sería menas. Si no hay estrecho, imagínate. Bueno, las temperaturas suben, unos 2, 3 grados de media. Madrid se va a ir hoy a 17 grados, ya es casi de paseo, con mascarilla y todo, pero de paseo.
En la terraza se está estupendo.
Sí, señor. Además, qué bonitas están las terrazas de
Madrid,
con su madera, con sus toldos. Muy bien, muy bien. Y además protegidas de la circulación. Porque en Madrid hay circulación. Esto ya es, nos alegramos de cosas que antes nos preocupaban.
Sí.
Y ahora, pues fíjate. Y es verdad, porque han hecho esas vallas en las terrazas que hacen que el coche no te va a atropellar. Te va a dar el codo y, en fin. Bueno, pues 17 grados en Madrid, la máxima nacional. 24 grados en Sevilla y la mínima en tu tierra, en Zamora.
Vaya, mira tú por
y
dónde.
Y en Palencia, patria natal de Casado, yo creo que es que viene la guerra de los mañocos. Que es que, y ahí, como pasa siempre, como es una guerra civil salmantina, ahí, ¿quién la va a decidir? Pues los otros sitios. Valladolid se va a abstener. Además está Igea, que no quiere lío, dice no, que se maten los
León mañocos. Ni te cuento, porque ya son otro país.
Sí, bueno, sí, claro, están en ello.
Claro. León no quiere darte. En Burgos dice que cae muy lejos. Sí. Así que ahí van a decidir Zamora
va a ser el árbitro.
Eso va a ser tremendo. Soria también se abstiene.
Que nos haga la pelota mañueco un poco, por favor. Bueno, pues sí. Zamora la tiene olvidada.
Pero eso es una batalla absurda, ¿no? Abrir este tipo de
guerritas menores. Mira, cuando el diablo no sabe qué hacer. Con el rabo sí, matamos.
Muy del PP, digamos.
Muy exacto. Bueno, pues 3 graditos.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a recordar que Madrid, que está teniendo, nos contaba Begoña, y es verdad que es el área de urbanismo de Madrid, que más tarde o más temprano, esperemos que muy pronto, estaremos vacunados. Y Madrid empezará a funcionar. Y es lo único que va a funcionar en Madrid, junto con algunas zonas de Andalucía que están desarrollándose de una manera espectacular. También vienen de una situación peor, pero muy bien. Sobre todo el área de Málaga, Sevilla, el marco de Jerez. Bueno, eso está prosperando mucho, pero es Madrid donde viene más del 80% de la inversión extranjera y más que vendrá. Pero al que quiera...
¿Y ejemplo, qué estamos ofreciendo? Certidumbre y seguridad jurídica. Es decir, le estamos diciendo a quien quiera invertir en Madrid que no le vamos a expropiar lo que invierta. Así de simple.
Bueno,
yo creo que eso
se
agradece. ¿Qué estamos ofreciendo? Pues bajar los impuestos. Cuando el comercio, la hostelería lo están pasando peor, pues ¿qué les estamos diciendo? Pues que les vamos a bajar. De hecho, les hemos bajado los impuestos, no se paga tasa de terrazas, los hoteles les hemos bajado un 50% el IBI y el IAE, que cuando estuve en Cataluña además me decían, ¿cómo lo habéis hecho? Porque a nosotros en Barcelona nos dicen que no es posible. Yo, sí es posible, de hecho.
La prueba es que está
en
hecho.
Madrid lo hemos hecho, efectivamente. Y entonces hemos entendido simplemente que si ahora mismo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que en España hay demasiados políticos que no han pisado una empresa privada en su vida. Ese es un mal que tiene nuestro país.
La mitad de Podemos no es que no haya pisado una empresa, es que no ha trabajado nunca.
No ha trabajado
la mitad
nunca.
Eres generoso, ¿eh? Eres
sí,
una
la mitad, pero ni siquiera cuatro meses.
Y
o sea,
cuando no
nunca.
Has trabajado nunca o no has tenido una empresa nunca, no comprendes que la gente toma la decisión de cerrar por una cuestión de 50 euros o una cuestión de un día o dos días. Entonces, nosotros hemos decidido que no va a ser como consecuencia de un impuesto del ayuntamiento. O sea, que no le vamos a poner más palos en las ruedas porque ya de por sí lo tienen difícil. Así que yo creo que eso hace que Madrid sea mucho más competitiva.
Esos 2 millones de autónomos en el estudio que hace hoy Beatriz García en Libertad Digital, que es impresionante en toda España, autónomos, pues están pensando si se fusionan, si se alían con otros y tal, pues a InfoCif, porque tenemos Luis Fernando Quintero, una herramienta perfecta para saber por qué, ya me ha confirmado Paco Maruenda que no compra Prisa. No. Dice que él no hace negocios con Rosauro Varo, que es de la dinastía de los Zarrías y demás.
Prefiero comprar Vivendi directamente ya, ¿sabes?
Yo creo que Vivendi va a acabar como el chino del Valencia. Que ahora se lo ha traspasado a un príncipe moro.
Sí, el príncipe de joder.
Cuando tú crees, o como el PP con los jueces, cuando tú crees que vas a estafar a un estafador, lo normal es que te estafes.
Sí, correcto.
Eso es lo normal. Bueno, pues en InfoCif tenemos el material básico para enterarnos de cómo está una empresa con la que podemos fusionarnos, comprar, etcétera.
Eso es, Federico, para que no nos estafen y para que tomemos las decisiones de inversión sin que nadie nos engañe. Miramos en la herramienta de libre mercado, pinchamos en empresas, abrimos la herramienta de InfoCif y ahí tenemos toda la información relevante sobre las empresas y los informes de alcance, los de riesgos y los de impagos, que nos dan esa foto fija para poder tomar nuestras decisiones. ¿Que al final decidimos abordar la operación? Bueno, pues ahí está Gedesco, que nos ofrece financiación.
Bueno, ¿y cómo está el parque?
Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece en verde y con ganas de romper barreras. Está cotizando en este momento en 8.416 puntos gracias a un impulso del 0,66% arriba, con la vista puesta después de conocer los datos de paro en España, en Estados Unidos, donde conoceremos a lo largo del día de hoy el informe de empleo, que sabes que siempre mueve mucho las bolsas.
Sí, sobre todo va a mover la presidencia de la República de los Estados Unidos. Ayer Biden se quedó ido en Texas, se quedó así, está grabado en Libertad Digital, se puede ver. Sí. Hay un momento que se queda parado, hace así, dice, excuse me, mira así, dice, ¿qué hago yo aquí? Este tío lo han elegido. Es decir, ha sido el monigote con 3 aneurismas cerebrales, con 3 operaciones, para no presentar a Kamala Harris. Pues si es que Kamala Harris gana Ivanka Trump, no Trump, sí, gana sí. Ivanka. Ay, si hubiera ganado Melania, eso hubiera sido ya fantástico, pero en fin. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE.
Nos vamos a la Filmoteca Española porque va a restaurar en 4K la primera película de Luis García Berlanga, La pareja feliz, con motivo precisamente del centenario del nacimiento del director. Además, va a comprar también un boceto original de uno de los decorados del Verdugo, cuya sintonía, cuya música escuchamos ahora. Es un año de homenajes que se va a alargar hasta el año 2022, con reinterpretaciones también de sus películas y con varios ciclos de cine.
Bueno, además es el gran director de cine español.
La mejor película del cine español, El Verdugo.
El Verdugo, pero vamos.
Sin duda.
Bueno, a ver, Paco, que te me estabas quejando.
Exacto.
Yo, mientras alguien esté con el móvil, dentro de poco no le voy a dar la palabra.
Haces muy bien, castigados.
Mira, Begoña, por eso es feliz.
Ejemplar
y adelgaza y tal,
Begoña.
Porque lleva el móvil encima.
Correcto.
Si no, pareces un quinceañero ahí.
Estaba mirando noticias.
Igual, Federico me recuerda a mí en casa con mis hijas a la hora de la cena. No, no puede uno estar con el móvil. Estoy completamente de acuerdo.
No, me parece muy exagerado eso, ¿no? Sí. ¿Para qué estamos trabajando?
La pregunta breve,
pero es correcciones fraternales de Federico
acerada.
A mí, no te preocupes.
A ver.
No, te quería preguntar, antes de que entremos en el tema ya más de ámbito español, esta fórmula de éxito que habéis organizado el alcalde y tú y el alcalde, donde la relación es magnífica, los dos habláis muy bien, os dais juego. Es decir, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo habéis conseguido? Porque no en todos sitios pasa igual.
No pasa nunca, en realidad.
Pasan más sitios de lo que parece.
De la comunidad, desde luego, ¿no?
En Castilla y León, por ejemplo, ocurre en Andalucía.
Pero a este nivel tan espectacular como el vuestro.
Y en la comunidad también ocurre. Lo que pasa es que, es muy complicado y además la comunidad tiene unas competencias que ha hecho que la pandemia haya causado más estrés, por así decirlo. A ver, creo que tanto José Luis como yo tenemos claro que es muy importante representar ante España lo bien que puede funcionar un gobierno entre dos partidos, de centro y liberal y de derechas y conservador. O sea, tenemos esa responsabilidad, tenemos que demostrar a España, tenemos que proponer dos modelos. Tenemos a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que yo creo que todo lo que está ocurriendo, teniendo un vicepresidente que está cuestionando la calidad democrática de España en el mundo, o sea, la gente en el mundo no sabe si Pablo Iglesias es de Podemos o no, sabe que un vicepresidente español está cuestionando la calidad democrática de España y están parando a las a los vándalos que están, porque estuvieron a punto de quemar a un guardia urbana el otro día. Entonces, eso es lo que tenemos en un lado. Y yo creo que tenemos que establecer otro modelo alternativo para que la gente pueda ver hasta qué punto funcionan bien nuestros gobiernos. Somos, creo, dos personas bastante responsables, maduras, y que somos conscientes de que tenemos esa responsabilidad. Y sí, creo que estamos a gestionar la ciudad.
Vamos a ver, esto es la parte de baile. Ahora, dos preguntas breves, aceleradas, porque que si no, se no, nos va a ir Begoña, que tiene que irse en cinco minutos.
No, pero hay que preguntarle por el tema nacional.
Y todo van a ser halagos, y con en el sirope uno se resbala y se pega unos
talagos. No, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. No, lo que pasa es que hemos afrontado de una manera elegante y muy natural. Pues hay cosas en lo que pensamos distinto y no pasa nada.
De esas no se habla.
No, se habla, pero... Según cómo lo presentes, también lo puedes presentar como un tema absolutamente natural. Por ejemplo, la zona de protección acústica de centro. Pues si yo quiero mantenerla y yo quiero flexibilizarla para que haya terrazas en el centro porque se me está muriendo la hostelería en el centro porque no pueden poner terrazas. Pues ellos piden una cosa y otra, pero no lo presentamos como una confrontación, sino como una discrepancia natural entre dos partidos que tienen naturalezas distintas. Ellos son conservadores, nosotros liberales, y ya está, y no pasa nada.
Pero se podía
y luego también una relación de confianza.
Vamos a...
La integración, hay que preguntarte por la integración.
Venga, pues pregunta. No, pero aquí la pregunta hay... concreta y respuesta que va a ser todavía más concreta. Ya
tres. Para un espacio como es el centro-derecha, hace que la izquierda podemita, social-comunista, pues se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? ¿No hay alguna fórmula de confluencia manteniendo identidad? Es decir, ¿van a ir por separados a las elecciones otra vez? Pues una cosa es Madrid, que pueden ir separados, no pasa nada, la comunidad tampoco, pero a nivel de España, si no, gobernarán siempre los malos.
Bueno, yo creo que... Cada vez que se ha presentado un gran reto para España, y gran reto para España no significa que sean elecciones en España. Creo que hay que estudiar las fórmulas que consigan que prevalezca la democracia y sobre todo la unión de España. Y a nosotros, cada vez que hemos tenido oportunidad y hemos visto que había un problema, por ejemplo, en Cataluña o en Galicia, nosotros creo que hemos sido generosos. Habiendo ganado Inés Arrimadas las elecciones en Cataluña, propusimos un Cataluña Suma y hemos tenido ambos, las dos formaciones, unos resultados nefastos. Yo creo que hay que reconocerlo y además hay que poner las palabras adecuadas. Han sido unos resultados horribles. El PP ha desaparecido en Cataluña y además tienen tres diputados, de los cuales dos no son del PP. No sé cómo
bueno,
se sentirán las bases del PP.
Echar ahora, que no sé quién lo va a echar.
No, claro.
Claro, este es un problema. Pero Eva Parera, que estaba defendiendo la autodeterminación sí, y el referéndum hace
que
cuatro
Eva Parera
días,
era
y que
de
es
Valls,
el partido de Valls.
De Valls, de Valls, sí, eso sí. Conviene decirlo.
Pues la quisieron echar anteayer y no se dejó.
Claro, evidentemente.
Y una huida del CDS.
No, dijo, Alejandro... el escaño es mío. Claro.
Y no siendo Alejandro un mal candidato, que me consta que tenemos que hay buenas relaciones. Bueno, pues hemos tenido un mal resultado. ¿Qué hubiese pasado si el PP hubiese aceptado un Cataluña Suma? Y es que el problema es que nosotros efectivamente somos el partido bisagra, somos los que tenemos la presunción de que podemos mirar a un lado o al otro. Yo creo que tenemos las cosas muy claras. Yo creo que el partido que no tiene las cosas muy claras ahora mismo es el PP. Nos han rechazado un Galicia Suma, quiero recordarlo. Que bueno, es verdad que al PP le salió bien. Nos ha rechazado un Cataluña Suma. Si hubiese habido un Cataluña Suma, os puedo asegurar que hubiésemos competido muchísimo mejor con el PSC, porque hubiésemos dado una alternativa a todos esos constitucionalistas que están hartos de la situación y que necesitaban un voto útil. Y eso hubiese sido un Cataluña Suma. Yo creo que lo que no puede hacer el PP es un día rechazarte un Cataluña Suma, al día siguiente sugerirte una fusión y al día siguiente una fusión y al día siguiente no sé qué te van a sugerir.
Pues la compra.
Bueno, pues es que esa compra no se va a producir. O sea, hay un espacio que es de centro y que es liberal y que existe en toda Europa y hay un espacio que es de derechas y conservador. Y creo que esos dos espacios tienen que seguir existiendo. Igual que existe Vox, que es un partido democrático. Con respecto a eso no hay ningún problema. Pero insisto, ahora tenemos un gran reto y nosotros tenemos la obligación de hacer que el centro se afiance, y yo creo que Pablo Casado debería tratar de recuperar todos los votos que se le han ido a Vox, sinceramente.
Bueno, y Ciudadanos también.
Y está
porque
más
en
bien...
Cataluña los votos de todo el cinturón rojo, que ahora es verde, se han ido a Vox.
Pero Federico, no lo intentamos nosotros, porque es verdad que han podido pasar muchas cosas
pero
en la campaña.
Es verdad que con el PP lo intentó Ciudadanos, con Vox ni se le ocurrió. Y es verdad que esto va a tal velocidad, porque sí, el proceso de demolición de España es tan veloz que también las subidas y bajadas son muy rápidas, yo entiendo eso. Pero es verdad que después de hacerse los interesantes, Ciudadanos ni siquiera le prestó uno para que tuviera grupo parlamentario el Partido Popular en Cataluña. Y bueno, de que había ahí viejas heridas.
Ellos en el Senado tampoco lo
no,
hicieron
no, no,
con
no,
nosotros.
Si aquí era, tú me haces esto, me haces lo otro.
Pero la pregunta de Paco, a mí me parece que está muy bien el ámbito regional, todas estas cosas que estás comentando, que es verdad que lo que pasó en Galicia, Feijóo, lo de Cataluña, pero en el ámbito nacional es evidente que con tres marcas en el centro-derecha es muy complicado desalojar al Partido Socialista de la Moncloa. Y ayer había un informe en La Razón de Lorente Ferrer que venía a decir, con ese 1.200.000 votos de Ciudadanos,
ya, lo que pasa
PP y Vox podrían conseguir recuperar la mayoría absoluta del PP de 2011 de Mariano Rajoy. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que Ciudadanos y el PP, como están en Madrid, se presentaran juntos de una forma o de otra? Porque, claro, Ayuso dice, ya estamos fusionados en Madrid.
No, eso no es verdad.
Ya estamos fusionados.
Bueno,
eso es una forma
de decirlo.
Eso fue
por jorobar, porque fue cuando
el
antibegoña, o sea, porque yo digo, tenemos una Begoña y un antibegoño. Va y apoya a Pablo Iglesias para no ser reprobado por la Asamblea de Madrid.
De Pablo Iglesias, nosotros hemos pedido la dimisión en el Congreso, quiero recordarlo,
sí,
¿eh?
Sí,
y yo,
sí,
cualquiera que vea mi timeline en Twitter...
En la Asamblea de Madrid no lo hiciera, es más, lo salvó. Bueno, pero la cuestión de fondo, a lo que vamos.
Esta historia de... El objetivo prioritario es sacar a Sánchez de la Moncloa mediante los votos. Y hay una fórmula, que es esta que estábamos comentando. Pero en Ciudadanos, aunque está muy declinante el partido, hay que reconocerlo, está declinante, no ya solo desde lo de Cataluña, desde antes, me da la sensación de que ni siquiera se contempla posibilidad alguna de esto. Ni de ir de la mano, ni de ir compartiendo...
Yo creo que, sinceramente... Si tuviese que haber, bueno, esto ya es que no voy a pronunciarme tampoco con respecto a otros partidos, porque no soy yo quien para regalar consejos.
No, pero habla,
¿no?,
de Ciudadanos.
Sí. No, pero vamos a, o sea, por diferenciar, ¿no? El Partido Popular y Vox tienen atributos muy parecidos. Ninguno de ellos puede empatar con Sánchez, a no ser que sea para regalarle a la gestión de los fondos europeos de Sin Control o para regalarle el Consejo General del Poder Judicial. Pero Ciudadanos tiene un atributo que no tiene ni PP ni Vox. Y es que, llegado un momento dado, es verdad que me vais a decir, bueno, pues Albert no apoyó a Sánchez para evitar un gobierno. Sé que me lo vais a decir, así que ya me anticipo y ya lo digo yo.
No hemos dicho nada, Albert.
Que todo tiene su explicación, sí, y eso da para un café largo. Sí. Pero Ciudadanos tiene un atributo que es moderar al Partido Socialista. Cuesta creerlo con Sánchez... Al frente, pero sí que es verdad que Ciudadanos tiene esa capacidad de poder pactar con el Partido Socialista para poder evitar un futuro gobierno con populistas independentistas. Y eso no lo puede hacer el PP y eso no lo puede hacer Vox. Yo no descarto ninguna opción. Yo ya os adelanto
que no lo puede hacer el PP, pero si está
solo
de
para
rodillas.
Repartirse el Consejo General de Poder Judicial.
Y más. ¿Por qué? Al romper con Vox, ¿qué es lo que hace el PP? Yo soy Ciudadanos.
No, pero es que no lo es. Pero vamos
bueno,
a ver,
pero
si
eso
fuese
es,
Ciudadanos...
Al PSOE que más le da.
Sí, pero no es verdad. Es que eso es una falacia. Si Pablo Casado, si el PP fuese centro, a Pablo Casado le hubiesen le hubiesen frito a fuego lento como hicieron con Albert Rivera cuando no apoyaba a Sánchez. Nadie esperaba de Pablo Casado que apoyase a Sánchez. Cuando Inés lo primero que hizo... cuando lideró el partido fue proponer la vía Arrimadas, y la vía Arrimadas era 221 escaños con PP, con Partido Socialista y con Ciudadanos para evitarle a España lo que tenemos a día de hoy, que es un gobierno con los populistas y con los independentistas. Pablo Casado lo rechazó porque no es el centro, porque es la derecha, y yo no sé qué complejo tienen con reconocer que son derecha, pero ¿qué tiene de malo ser de derechas?
Bueno,
en este
de hecho,
país,
Begoña
nada.
Villacís es la mejor política de derechas que hay en
no,
Madrid después
de Ayuso.
Yo
soy liberal, lo que pasa es que en este
tú
país...
Tú sí eres liberal.
Yo sí soy
no,
liberal.
No así el de Ciudadanos, que recuerdo aquí aquí, recuerdo a Aguado defendiendo que volvieran a imponer la armonización fiscal, el impuesto de donaciones, el impuesto de sucesiones y acabar con el dumping el IRPF, fiscal. Bueno, sí, porque ahora es liberal. Pero cuando era socialista, que era hace 5 años, era, bueno, era más socialista que Leguina. O sea, bueno, pero vamos a yo entiendo que esto es muy complicado. Y además sé que te tienes que ir. Entonces aquí es que se tiene que ir.
Está interesante. Es que esto da para tener una conversación muy larga sobre...
Y, bueno, pues y podemos que quedar, en este país vuelve la semana que profunda. Viene con los mismos y seguimos. Sí, si esta es la gran cuestión, es la gran cuestión de la política española. ¿Cómo se hace frente al proyecto socialcomunista? Que ellos sí tienen un proyecto.
Sí. Y que va ganando. Sí,
sí. Que va ganando, sí. Pero yo por días, pesimista. Además.
Sí, porque al final, poquito a poquito, nos pasa como Venezuela.
No, hay que reconocer que no solo es cierto que, a ver, muchas veces... es muy difícil competir con gente que no tiene tus mismos escrúpulos y valores. Es muy difícil competir, porque es una competencia totalmente desleal. Pues sí. Y a veces que es muy difícil competir con un Sánchez que no comparte tus valores y tus escrúpulos. Es muy difícil. Pero es que además, por ponerlo más difícil, se ha dedicado a blanquear a Bildu y a Esquerra, partidos con los que no estaba normalizado pactar. Y ahora sí lo ha hecho y se ha preparado el camino para algo que... pues que va a ser muy complicado, pero lamentablemente se nos van a poner las cosas en España de tal manera que la gente va a tener que hacer un voto pragmático. Y el voto pragmático nunca va a ser Sánchez, nunca la gestión de Sánchez, nunca el desastre que se está llevando a cabo desde cada uno de los ministerios, que está siendo un auténtico desastre. Entonces yo creo que cuando la gente vea que lo que le peligra son las cosas de comer... Yo creo
Dios
en el voto
sensato. Y la Virgen de la Almudena te acoja, pero no. Allá, yo querría que se quedara, pero.
Bueno, pues que se quede, no pasa nada.
Es que si no, no vuelve.
Que cambien la agenda, si esto se hace en flip-flop.
Bueno, ¿para qué?
Le vamos a poner la placa a Torcuato Fernández Miranda y tenemos que ir para allá. Yo voy a ver
a Torcuato. Uno de los grandes traicionados, por cierto, por Campechano.
Bueno,
sí, y por Adolfo Suárez González.
Bueno, fue el cerebro jurídico de la transición.
El que hizo el guión. Era el único
que sabía derecho.
Sí, junto con Fernández de la Mora y con Laureano López Rodo. Bueno, pero
Jorge de Esteban, hay gente que nos hemos olvidado que fueron determinantes en ese momento.
Bueno, en todo caso, Begoña, muchas gracias por estar aquí. Da gusto ir a Ciudadanos y hay dos, aparte de Toni Cantó, que se les entiende cuando hablan. Y tiene una cierta alegría de vivir, porque a algunos parece que estás asistiendo a una ceremonia fúnebre.
Eso está muy bien.
Es fundamental, hombre, que un político,
Toni,
en lugar de darte
pesado, y Begoña, que está aquí, vamos.
Me dan ganas de invertir en Madrid.
Bueno, yo os digo una cosa. A mí, Ciudadanos no es un proyecto que le gusten las cosas fáciles. O sea, no es fácil ser de centro en este país, no es fácil defender el liberalismo en este país, porque no lo es, porque no hay... una tradición reciente que lo defienda, y hay como un cierto complejo siempre a la hora de reconocerlo, y eso hace pues que en momentos como este nos apetezca pues ser más combativos.
Bueno, muchas gracias, Begoña, y hacemos una pausita y continuamos. Bueno, vamos a ver Nubela
en Sulén, Federico. Rosana. Sí, vamos a cuidarnos el pelo, ¿verdad? Ya es un icono, es un clásico entre nosotros, el champú Nubela
en Sulén. Aparte que ahora casi es lo único que se nos ve.
Sí, es cierto. Claro, y los ojos.
Está ahí tapado. Y los
por
ojos
cierto,
que hay Amazonic.
El Amazonic, que no se nos olvide
para
nunca.
Para ojos y pestañas que son distintos.
Sí. Bueno.
O sea, hay dos Amazonic, uno para pelo de pestañas y otro para pelo
cejas,
de cejas.
Las cejas, sí, hay que enmarcar bien esa mirada, por supuesto. Bueno, Nubela en Sulén, el champú clásico, el de toda la vida, luego tenemos las ampollas para las zonas así un poco más delicadas, Paco, que me estás mirando.
Sí.
Las ampollas para las zonas delicadas, y luego también tenemos Martin, que es el complemento alimenticio que podemos además al mismo tiempo tomarlo para también regenerar por dentro. Hoy vamos a saludar, Federico, a la farmacia de Esperanza Jiménez Atienza, en la calle del Ferial número 64 en Guadalajara.
Qué bien, qué español suena.
Maravilla.
Todo, ¿no?
Me encanta, el Ferial. Jiménez, el Ferial.
Guadalajara.
Menudos programas hemos hecho nosotros en Guadalajara,
hombre,
¿verdad?
Yo tengo en mi pueblo una pancarta ahí con el Palacio del Duque, el Infantado allí.
Qué bonito.
Pero precioso.
Precioso.
Y además lo pasábamos muy bien.
Sí.
Y una de las ventajas que tiene Guadalajara es que vas y vienes en un rato.
Exacto.
Entonces, bueno, es una ciudad, no voy a decir dormitorio,
no,
porque
es
se pueden ofender.
Es una ciudad
muy bonita, preciosa.
Jóvenes. que no pueden pagarse los precios en Madrid, pero que si pueden llegar en 30 minutos a su trabajo, vale la pena.
Con una cabalgata de Reyes espacios. Magnífica, por cierto, para este año ya sí vamos preparando.
Sí, bueno, y Sigüenza. Sigüenza es una maravilla
preciosa
de sitio.
Ciudad,
la
preciosa
Catedral de Sigüenza es una de las grandes maravillas en España.
Luis Carandel.
Si todo algo de Guadalajara es más bonito para fin de semana, está al lado
sí,
de Madrid.
Pero es que además hay muchísimos
la gente
pueblos
es agradable.
En Guadalajara.
Sí.
Fíjate, Molina de Aragón, que además ahí ya estás en mi pueblo. Lo que pasa es que no nos dejan entrar. O sea, a mí me impide Paje ir a mi pueblo. Me impide Lambán ir a mi pueblo y me impide Chimopuchi ir a mi pueblo por Valencia. O sea, tres taifas me impiden a mí ir
a
mi pueblo. Y a ti, Mañueco,
sí,
encima.
Sí, aquí hay mucha manga ancha con Mañueco en este país, no sé muy bien por qué.
Bueno, eso Teodoro lo va a arreglar. Lo va a arreglar rápidamente.
Ayer, por cierto, recibimos muchas llamadas de los oyentes desde Castilla y León y es verdad que ellos nos comentaban que la gente estaba muy enfadadísima con Mañueco, sobre todo
la
restauración, la hostelería.
Ha sido un desastre.
Ha tenido un criterio de gestión absolutamente disparatado.
El de Cataluña y el de Baleares, calcao. Y además atacando a Ayuso.
Desde el,
desde el minuto uno.
No sé, los oyentes.
Bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes, Rubén?
Ay, ¿os acordáis de cuando no sabíamos cómo se pronunciaba Pfizer? Si era Pfizer, Pfizer, Fusser. Bueno, ¿y os acordáis de cuando la única Moderna que conocíamos era Alaska?
Sí,
bueno, pues
sigue siéndolo.
Pfizer, Moderna y AstraZeneca se han convertido en nombres familiares después de publicidad. Nuestros oyentes nos hablan de su experiencia con estas tres vacunas y pulsamos la situación de cómo está la cosa por España.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, a ver, pínchanos.
Sí, vamos a inmunizarnos con las vacunas. Aquí están algunos resultados.
Yo vivo en Santander. Aquí prácticamente los mayores de 80 años están vacunados en su totalidad, en Cantabria. Y en cambio en Madrid, mis suegros con más de 90 y mi madre con más de 84 todavía ni siquiera han sido llamadas. Confío en Isabel Ayuso 100%. Entiendo que no están llamados porque no tienen vacunas. Esa es la diferencia que están haciendo con Madrid. Es indignante.
Quisiera saber si los grupos docentes se va a contemplar la vacunación de las catequistas. Estamos con grupos de niños, por ejemplo, en Cantabria, de más de 20, todas las semanas.
Ante la indefensión que tienen todos los pacientes que pertenecen al grupo ISFAS. Es un grupo a extinguir de militares retirados, que son todos mayorcísimos. En realidad, a nadie todavía le han llamado para la vacuna, ni tienen proyecto.
Hoy hace 15 días que me puse la primera dosis de AstraZeneca y estoy deseando ponerme la segunda y quedar inmunizado al lo máximo posible.
Vacunó el lunes el sanitario en Madrid, en el Cendal, se vacunó el lunes. Ayer martes estuvo con fiebre y ya por la noche se le pasó la fiebre y solamente se tomó paracetamol. Hoy parece que ya está bien.
Trabajo en una residencia de ancianos. Ya estamos todos vacunados. Y me emociona al ver cómo los residentes vuelven a poder reunirse de nuevo con sus familiares después de un año muy duro. Por humanidad, que la gente se vacune. La vacuna es vida.
¿Esto qué es? Si es todo de sentido común. Ahora, por ejemplo, ¿qué han dicho? IFAS. IFAS tiene un pedazo de edificio tremendo en la calle Lombía, esquina de Alcalá, pero un edificio gigantesco, sin vender, que antes es donde estaban los laboratorios del para el ejército, los que dispensaban pues de la famosa aspirina militar, que te tomabas una aspirina y o morías en acto de servicio o estabas curado de lo que tuvieras, porque era para ir a la guerra en Ifni, a todo. Y además, unos buenos precios y tal. Aquello se canceló, los servicios se cancelaron y ahí está el edificio
muerto de asco,
pero un pedazo de edificio para hacer un corte inglés.
Enorme.
O sea, sí. Tremendo. Nada. O sea, como ha pasado con tantas cosas de defensa.
Sí.
Campamento, todos los grandes. Es que hay grandes espacios urbanos que se van a revalorizar en Madrid muchísimo en un año. En cuanto empiecen las grandes construcciones del nuevo centro de Madrid, todo el centro de Madrid, ni te cuento Salamanca, Ventas, etcétera, que son zonas de expansión natural. Digo, la parte corriente de Salamanca, ¿no? Serrano y tal, que eso es bolivariano ahora. Lo han comprado los bolichicos. pero toda la parte que da a ventas desde Salamanca, que es una zona de expansión enorme hasta el Parque Fuente del Berro y tal, bueno, eso es un vivero, pues ahí de pronto tienes a lo mejor 6.000 metros cuadrados parados hace 10, 15 claro, años.
Si aquí gobernara el PNV, que es lo que pasó en San Sebastián con el regimiento famoso, ¿no?, que se han quedado el terreno y ya está. Es decir, ellos se lo quedan.
Se lo quedan.
Y aquí como...
Pero hacen algo.
Claro.
Pero aquí no hacen nada. O sea, y todo viene desde Narcís Serra.
Lo que dice la gente de las vacunas de Madrid. Es verdad que le están claro. escamoteando, pero hoy publicamos en Voz Populi que de pronto que tenían de Moderna 30.000 y de pronto la mitad han desaparecido. Dicen, pero iban para Madrid, no sabemos dónde están o no os van a llegar. O es que el proveedor, digo, sí, siempre es a Madrid. Casualmente
es siempre es a
quien
Madrid.
Tiene que pagar el pato, porque no sabemos muy bien. Y se ha ido de ahí ya, pero bueno, esto sigue igual.
Y encima le prohíben que compren ellos... que nos decía Escudero, déjenos comprar.
Claro. Mira lo que está pasando en Europa, que ya Dinamarca y varios países han dicho, nosotros compramos. Y ya está.
Pero
han
claro.
roto el esquema de la Unión Europea.
Pero y se acabó. Si es que además ha sido un desastre. Lo de Alemania ha sido un desastre. Pero... la Unión Europea no lo ha podido hacer peor. Boris Johnson está feliz, puede claro. presumir, oye, y con razón,
el subidón electoral que está teniendo.
17 puntos bueno,
claro,
desde la vacuna.
Nada le gusta más a un inglés que ver que el continente se ha equivocado.
Sí. Eso también.
O sea, eso es,
pero es verdad, porque la gente lo que no quiere entender, todos en España, por razones históricas, somos muy europeístas y acomplejados, y sin darnos cuenta que Europa es la Unión Europea es una gran burocracia, es una insufrible burocracia que hace que las cosas sean lentas.
Y un balneario de la tercera edad.
Tú te vas a China... o a Rusia, me es igual, ¿no? Que, oye, son vacunas seguras, ya basta de esta tontería europea
no, sobre todo
de soberbia,
la,
¿no?
Yo a la China no me pondría nunca. Yo pero sí. la rusa, que Hungría, Polonia, Eslovaquia, se están vacunando con la China porque no hay occidental, pero, porque Alemania no lo gestionó.
Pero, si es una cuestión de dinero, vas y dices, oye, a ver, ¿esto qué me cuesta?
Pero si encima son baratísimas las vacunas.
Exacto, y dices, oye, ¿qué son? 500 millones de euros. Es que, de verdad, llega un momento...
Pero aún la teoría que está instalada es que, y no solo en nuestro país, es que menos mal que somos Europa, porque esto, si cada país hubiera ido a su bola,
mejor,
esto habría sido un desastre.
Ya estaríamos
no
todos.
Hablando
claro. de vacunas, y como todavía tenemos algún minuto, os comento algo que acaba de suceder ahora mismo en Televisión Española, en el programa de la 1, y que desde luego, bueno, pues va a hacer... va mejorando. Bueno, estaban hablando de la vacunación de las Hermanas del Rey en Abu Dhabi, aprovechando una visita a su padre. Bueno, pues en la infografía que han publicado en Televisión Española, bueno, infantas, reacciones a la vacunación en Emiratos Árabes, y no sé si alcanzáis a verlo, han publicado una foto de las infantas de España, la princesa y Sofía. En fin, esto es Televisión Española.
¿Pero por qué solo les pasa?
Es Televisión Española.
Unos minutos.
Esto es lo que ha pactado el Partido Popular.
Bueno, ya no
esto es Martín Medem. Es Martín Medem. Alias Beria.
Un presidente que es una cosa como rozando lo delirante, es decir, o sea, lo que le interesa es como
por cierto, hoy aparece en OK Diario que el nuevo presidente de Televisión Española es un gran especulador inmobiliario.
Sí, sí, claro.
Con tres viviendas en Madrid y en Barcelona.
Tampoco nos extraña
nada. Y decían, si no tiene sueldo, que no tiene sueldo, pero ya verás cómo tiene beneficio.
Exacto.
Ramón Colom, Smatches, que es el segundo apellido, Smatches, Ramón Colom, al fondo, como de costumbre, siempre que hay negocios. Dice, pero vamos a ver, es que no tienen decoro.
Es que la gente
es que además no saben los del PP quién es Ramón Colom. No, lo saben.
Bueno, recordaréis que después del subtítulo, ¿os acordáis?
No, Teodoro no sabe quién es Ramón Colom.
La última polémica de ese faldón que se publicó en como su abuelo, ¿os acordáis?
Sí,
como
sí.
Se va de España como su abuelo. Eso provocó la dimisión de una persona que había sido colocada por Enrique Hernández en una productora que es la que, se encarga de la elaboración.
Qué raro, un catalán como Enrique Hernández con una productora.
Pero bueno,
no
es la productora de Enrique Hernández, sino son tres personas que de repente aparecen en esa productora porque alguien en Televisión Española dice que se tiene que contratar a esas tres personas, que son los comisarios políticos que introducen, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede, pero claro, aquí habrá que pedir dimisiones de alguien
además,
un poco más
si arriba, alguien, ¿no? Además, no es que nos sorprenda, nos enerva, tal, pero es que para eso está Televisión Española. No la ve nadie, porque evidentemente está en audiencia bajo mínimos, pero para este tipo de cosas, del paro no habrán hablado, pero
no.
Sacan a las infantas, porque para eso salió ayer las infantas,
es que no son...
el día del paro. paro sacan a las infantas. ¿De qué me están hablando?
Claro, y es que ellas dos no son infantas, son la princesa de Asturias y la infanta de España. Las otras son...
Sí, pero ellos...
Eso lo sabe
igual,
cuando
digo,
ellos
se
han vacunado hace un mes y medio y luego, sacan ayer.
Y luego lo gordo, Televisión Española, la gente tiene que saberlo, cumple dos misiones básicamente. Una es una agencia de colocación de amigos y amiguetes, y dos es una fuente de chanchullo para productores, y hay que decirlo así, de amigos y amiguetes.
Pero
es decir,
además
es que
hace
vamos,
años, ¿eh? Desde que desembocaron, con tiempos de Felipe González, cuando desemboca Sopena y toda esta cosa, que todos son comisarios políticos, y Campo Vidal va a presentar el telediario, que lo primero que hace es traicionar a Balbín y echar a Balbín. O sea, lo primero que hacen es la izquierda histórica, que era Balbín, traicionarla. Este Campo Vidal, autor de una obra incomparable, inmarcesible, cuyo original tengo, que se llama Simplemente María y su repercusión en la clase trabajadora. Editorial Avance.
Simplemente, o sea,
esa es la aportación teórica que ha hecho este hombre. Es cuando se llamaba no Manuel J. Campo, entonces no era Campo Vidal, era Manuel J. Campo, es Simplemente María y su repercusión en las clases trabajadoras.
Me encanta.
La tengo. Sí. Es casi tan, es más o menos como un párrafo copiado de, quiero decir, que es un librito así, no creas que es una tesis sesuda, de esas que no lee nadie por gorda, no, es por mala. Pero ese es el nivel. Lo primero que hicieron, cargarse la izquierda histórica, la clave y todo esto. Y después, a la propaganda del día a día. Eso es lo único que han hecho. Tienen 6.400 trabajadores, de los cuales hay unos 1.000 excelentes que han ido arrumbando o a su casa o a la segunda cadena, pero excelentes. Tienen, entre Antena 3 y Telecinco, tienen 3.000. Esa es la realidad.
Sí, pero luego
y la audiencia de esto es el 8%, que ha conseguido bajar del 10%, que es casi imposible.
Pero ya les está bien, Federico, tampoco...
Les vale,
es como el CIS,
da igual.
Todos nos reímos del CIS y es
pero
verdad,
ahí
un
está.
Cachondo, y ahí está. Y Televisión Española decimos, ha bajado un 8%, pero ese 8%...
Sí, ese 8% es un 8%.
Claro, porque
y luego, como dicen en Moncloa, luego si va el presidente a París, pues Televisión Española te hace un despliegue, porque claro,
tiene claro para eso tiene 100.000...
Entonces los tienes ahí tres horas, un despliegue.
Recordemos, a propósito de la pandemia, que el gran Milá, que es un experto, dijo, es mucho menos que una gripe, es apenas un catarro. Esto...
El
por
señor,
supuesto, él sigue en el cargo.
El señor Conde es así, ¿no?
El señor Conde es así.
Sí, sí. Al final...
Bueno, pues nada, quedáis convocados. Vamos a hacer una pausa y a ver, aparte de esta última fechoría, que seguro que ya han hecho otra en estos minutos.
Sí. Según Iso Varas, que le ha dado paso a su compañero diciendo una de las claves del día. Y aparece ahí la foto de... Bueno, también habría que despedirles a ellos, ¿no? A los que están ahí presentando.
Hombre, claro. Es la... Bueno, y Sobaras. Pero que sabe y Sobaras, si daba
además,
el tiempo.
¿Qué han hecho las infantas? Y me pedí un segundo muy breve, ¿no? Y han ido a Abu Dhabi a ver a su padre. ¿Se han podido vacunar? Pues ya está.
Bueno,
no han
cosa
hecho nada...
que está bien que se vacunen,
claro,
porque
no han hecho nada
84
irregular.
Años muy mal llevados.
Claro, y preguntan a la monja, porque dice que es que el rey no
bueno, ya
manda
dos dosis menos que tiene que pagar el
es decir,
Estado.
Es que... Es que de verdad llega un momento en este país que con tal de atacar a la corona, oye, que está haciendo cosas muy mal Campechano, etcétera, eso no hay duda, ¿no? Ya sabes que yo he variado y ahora soy
totalmente.
Triste.
Yo me confirmo en lo que siempre he dicho, pero esto
me fastidia que tengas razón, lo
son
siento.
Son canalladas todos los santos días, que parecen suscritas, la guionista ya parece Dina 4. Dentro de poco no habrá diferencia entre Dina 4 y Sobaras 0. En fin, vámonos a la última cosa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, después de este espectáculo extraordinario de Isobaras espantosa, bueno, pues vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Federico? Buenos
¿Alguna
días.
¿Alguna fechoría de ultimísima hora en el pobre solar español?
Solamente recordar, Federico, que una es infanta y la otra princesa de Asturias. Ni siquiera son las dos infantas, pero...
Pero si es que les da igual, ¿Pero tú crees que Isobaras sabe cómo se escribe Isobaras, si es con B o con V?
Bueno, pues Federico, la otra gran aportación del día la ha dado Irene Montero en este mismo espacio en Televisión Española.
¿Qué? Estaba allí.
Sí, sí, es.
Ah, ha sido... claro, todo lo que no sea la Marquesa les parecerá, sí, pues, gente a. Sí.
Ha sido la entrevistada del día sobre la vacunación. Dice que esto abre un debate sobre la utilidad de la monarquía y acerca el horizonte republicano, que dice que está mucho
la
más
vacunación.
Cerca que lejos, sí, la vacunación de las infantas, digo, sobre la vacunación de ellas.
Bueno, al menos no ha hablado de degollarlas, como
de
Enrique
Cristina
Santiago.
Y Elena, Cristina vamos y Elena. A aclarar, porque
sí,
claro.
Que es que hablaban, no, de insisto, Cristina y Elena, aunque ya han sacado a la princesa,
no,
de Asturias.
Que no son sotas.
Exactamente, que una es infanta y otra princesa. Hablo de las infantas, de Cristina y Elena. Bueno, dice que eso, que acerca el horizonte republicano y tal. Sostiene que la noticia contribuye más al descrédito de la institución monárquica, y hoy están evidentemente en su partido y en Galapagar, pues eso, frotándose las manos.
Pero ellos se han reservado 2.000 dosis.
No lo sabemos. Pero...
No, sí sabemos. Sí sabemos. Ellos tienen 2.000 dosis.
Pero para ellos.
Pero, hombre, no van a ser para ti, para mí.
Pues no sé, pues me parece.
Pero vamos a
estar sobrevacunados.
Mira, no murió, cuando murieron 60 millones de hambre en China, no murió ni un solo comunista de hambre.
Eso es verdad.
Mira qué casualidad, ¿eh? 60 sí. millones muertos y ni un comunista, ni uno. A esos no les faltó el rancho.
Bueno,
en fin.
Le han preguntado, Federico, por las críticas que ha recibido últimamente las leyes que Irene Montero ha confeccionado y han salido desde su ministerio y que intenta sacar adelante. Concretamente, el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre su ley de solo sí es sí. Esto fue hace 6 días, fue el jueves de la semana pasada. Bueno, ha dejado claro Irene Montero que será ley.
Será ley.
Y ha tachado poco menos que de retrógrado. Quiero que lo escuches, Federico, al Consejo General del Poder Judicial, porque dice que siempre se manifiesta en contra de los principales leyes y avances sociales que coloca por delante la izquierda, quiero decir. Y ha dicho que la ley de, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, pues el CGPJ también fue muy beligerante, y que con esto de la ley del sí es sí, que la parte que Irene Montero lo que pretende es colocar el consentimiento sexual que se reconozca de manera explícita. Ya lo reconoce el Código Penal, esto es cierto, Federico, pero lo cierto es que ella quiere que esté contemplado el consentimiento como tal, consentimiento. Bueno, entonces, Irene Montero, ¿qué es lo que dice? Pues que el CGPJ siempre se coloca en el lado equivocado.
Efectivamente, una siempre tiene que estar dispuesta a decir, oye, pues se puede redactar esto mejor, se puede hacer un cambio en esta formulación, pero aquí no estamos hablando de mejorar un texto, aquí estamos hablando de si aceptamos o no el avance en los derechos de las mujeres. Y el Consejo General del Poder Judicial, pues tiene a bien, normalmente, en las últimas leyes que se han impulsado en España para proteger los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI, siempre situarse del lado erróneo, del lado incorrecto, del lado que impide y que retrasa la consecución de esos derechos.
O sea, el lado correcto es la Marquesa. O sea, esto es impresionante.
Me gustaría recordar, Federico, que en el Consejo General
del Poder
Judicial...
Pero si es que además Judicial... es mentira. Pero si es que es mentira, la pobre... Es que es una desarrapada intelectual.
Pero que me gustaría, digo, recordar, Federico, que en el Consejo General del Poder Judicial, que Irene Montero viene a decir que son machistas retrógrados, como le decía Pablo Iglesias al ministro de Justicia,
sí,
Juan Carlos Campo.
Sí, y Echeminga Dominga ha vuelto por... ha dicho lo mismo que le hicieron decir ayer a su portavoz Isa Serra, textual.
Pero es que
siempre están en avance, siempre impiden los avances por el lado correcto, los derechos de las mujeres que son ellas dos, la policía a la que insultaba y llamaba hija de puta, Isa Serra, esa no es mujer.
Pero que hay 9 mujeres en el CGPJ, digo, entonces quiero decir que claro, serán machistas o lo que, pero hay 9 mujeres en el CGPJ que también deben ser formar parte de la caverna, en fin. Bueno, un par de titulares más. A esta hora, la candidata de Junts per Catalunya a la presidencia de esta autonomía, Laura Borràs, que no va a ser presidenta, va a ser Pere Aragonès, todos los pronósticos son estos, ha acudido esta mañana a la cárcel, Federico, a visitar a ¿quién? No es difícil adivinarlo, al rapero Pablo Hasél. Le define como, dice, otro preso político de la injusticia española convencido de la necesidad de internacionalizar la represión.
De eso es cierto, porque defiende a todos los que reprimen en el mundo, desde Maduro a Putin, pasando por los sacamantecas chinos.
Esto desde luego. Y un par de cosas más. Hay una nueva medida del gobierno con respecto a la pandemia. Se amplía el número de países en la lista que establece qué viajeros deberán guardar cuarentena obligatoria al llegar a España para controlar la expansión de la cepa sudafricana y la brasileña. Son personas procedentes de cualquier aeropuerto situado en Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia. Hay otros países que tienen establecida la cuarentena para todos los viajeros de todos los países, sea el lugar del mundo del que viajan. Pero bueno, en fin, sea el que sea. Y ya está, dato económico del día, las pernotaciones realizadas en alojamientos turísticos, Federico, otra vez más, por los suelos, vamos por mal camino.
Bueno, pues lo que tenemos es una crónica rosa incandescente hoy.
Pero temas, Federico, como
pero
15.
Pero bueno, esto, o sea, es tremendo.
Sí, no, por favor, que la gente no haga cosas los miércoles, que es día de revistas, que lo dejen para los jueves o los viernes.
No, no, pero es que se ha juntado todo.
Todo, se nos ha juntado todo, Federico, se nos ha juntado. Agatha Ruiz de la Prada, un comunicado de retracto que publica ayer en redes sociales, en los stories de Instagram, para decir que pide perdón a Juan del Val. Yo, sinceramente, por lo que me han contado, Juan del Val había preparado una demanda y estaba a punto de presentarla, y ha sido una forma de parar,
de evitarlo,
el tener que acudir
a juicio.
O sea,
que aquí le llama cretino y ahora se retracta.
Bueno, también te digo una cosa, Juan del Val lleva 30 años en esto, tiene un poco fina la piel. Hay que también entender que estas cosas pasan, que cuando te pones de jurado de un programa, te arriesgas a que te caiga la del pulpo, Federico.
Pero estos son de los finitos, ellos ¿sí? Es la ley del embudo, estos viven en la ley del embudo, ellos son chupiguay, ellos pueden hacer de todo, jajaja, jijiji, jijiji. Hija, y los demás no, bueno, no lo pueden tocar.
Pues claro. Hombre, yo creo que, insisto, que tampoco era la cosa como para... Era espectáculo puro y duro, y era,
bueno,
al fin y al cabo, lo que pretendía la cadena. Luego, además, por la tarde se puso a criticar a Teresa Campos. Dices, a ver, si no te gusta que lo hagan, no lo hagas tú, porque había tratado muy mal hace también 800 años a Nuria Roca, su mujer, en una época en la que compartieron escenario en un plato de televisión. Bueno, eso por un lado...
O sea, encima, el vengador marital...
A ver, Federico, yo...
Podían tener en eso una relación más abierta, ¿no?
Es que creo que tenemos la mecha muy corta.
Sí.
Y que hay que alargarla un poquito en algunos, sí, sí, en algunos casos. Bueno, tenemos el vídeo de Paquirrín en Domino's Pizza. Yo lo decía esta mañana, con lo que me ha gustado a mí esa pizza,
adiós,
ahora no sé qué hacer.
Adiós, Domino's.
Ayer me decía Dani Carande, me he desactivado la aplicación,
hombre,
de
claro,
Domino's Pizza.
Hombre, es que si te conviertes en eso comiendo esa pizza...
Haciéndose el hot, no, diciendo que es más hot, caliente para los oyentes que no controlan inglés, que sus hermanos, sí, y vestido,
bueno,
de patriarca
gitano.
Bueno, caliente
es también guapo y atractivo. O sea, ves a Cayetano y a Paquirrín. ¿Y tú qué comprarías? Pues yo, no importa qué pizza que anuncie Cayetano, claro.
No me pongas en ese compromiso, que me hago vegana. Y luego tenemos a Mila Jiménez. Ayer unas declaraciones, la verdad es que... brutales en el Sálvame, Federico. Reconoció que no lo está pasando nada bien. En 2 semanas se somete a nuevas pruebas médicas que van a determinar si se ha extendido el cáncer. Ya hace un año, cuando lo anunció, supimos que tenía metástasis, pero va a comprobar si está respondiendo al tratamiento. En caso de no ser así, ya ha dicho que no piensa seguir. No ha escogido la palabra luchar, creo recordar, que se quejan mucho los pacientes de cáncer de que hablemos de batallas y luchas. Dicen, si es que yo no me he metido en esta guerra, no me hagáis, no me pongáis...
No
ese
soy
tipo
voluntaria.
De... Efectivamente, sí. Pero dijo que está preparada, que está preparada para morir y que está cansada, y que si es así, pues que su familia se queja mucho de que lo diga y que lo exprese, pero que... Y entonces fue demoledor. Demoledor es la noticia que hemos conocido esta noche, Federico, la muerte de Alex Casademunt, uno de los, sí, triunfitos, guapísimo además, uno de los que hizo...
Además de los amables, ¿no?
Sí, a la Academia de Operación Triunfo. Hoy te puedes imaginar, pues todos sus compañeros en redes sociales están despidiéndole con cariño. Además, Alex Casademunt, que pasó por televisiones variadas, fue colaborador de Ana Rosa Quintana, pues tenía recientemente una niña de 3 años y parece que se había metido ya en vereda, ya estaba empezando a ser una persona menos jacarandosa, ¿no? Podemos decir. Se ha conocido el fallecimiento de la peor de las maneras. Uno de los técnicos sanitarios que acudieron al lugar del accidente se lo contó a un grupo, alguien lo publicó en redes sociales y se queja a la familia de que se han enterado por esa vía de la muerte. Pues eso, que nos
bueno, es que deberían expulsarlos todos a la puñetera calle.
Sí, porque tú, nosotros que hemos trabajado en esto, ¿te acuerdas cuando los atentados de ETA?
Pero
estabas,
hombre, Dios,
pendiente, o sea, de que nadie,
nadie,
o sea,
supiera, y que
la
familia es la que tiene que enterar primero.
Y el que soltaba, el medio de comunicación que soltaba la noticia,
bueno,
era sacralizado por los demás.
Bueno,
acuérdate,
es que
no estaba bien visto. Y luego revistas, que tenemos una despixelada, la hija de Marta Sánchez, va a cumplir 18 años. Nada, la verdad es que, a ver, que no es que me interese mucho, pero bueno, es la portada de Hola y hay que... Tenemos en Hola una información, y es que Luis Alfonso de Borbón está preparando, bueno, está preparando, ya lo ha terminado, un Twitter monárquico. Él se ha puesto...
Un trivial.
Un trivial, sí, perdona, un trivial. Una especie de juego de cartas, le llaman el rey de la baraja ahora en Francia. Como la canción famosa de Leño, Evaristo, el rey de la baraja. Bueno, pues parece ser que se ha quedado varias noches en vela preparando quiénes son los monarcas franceses. 10 siglos de preguntas para que los niños pues entiendan lo que fue aquello y lo que él no es, porque... Es un príncipe destronado, bueno, ni siquiera destronado.
No, es aspirante al trono. ¿Sí? Pero si es que la historia de 1000 años del trono de Francia, ahí todos son aspirantes.
Es que sería el más interesante, ¿no?
Sí, venga, Rosana.
Oye, pues, porque no seguís aquello, pero os aseguro que la historia de España es un balneario al lado de la historia de Francia.
Sí, sí, no, si o sea, la guillotina la inventa por algo.
Se han matado con una ferocidad.
¿Tú jugarías a ese trivial?
Sí, yo sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.